Más allá del virus, la humanidad sigue dando mucho de qué hablar. Mientras nos encontramos cada vez más informados, pero al mismo tiempo confusos por el tema de la pandemia, parece que se va ampliando la división entre quienes creen o no creen en todo esto, a pesar de las evidencias. Por otro lado, en ciudades de Estados Unidos y otras partes del planeta, mucha gente se ha manifestado en modos pacíficos o todo lo opuesto por la manera de actuar de un agente policíaco, quien causó la muerte a un ciudadano afroamericano en Minneapolis, recordándonos un poco lo ocurrido en el año 1991 en la ciudad californiana de Los Ángeles. A la par de esto, dos mortales han salido del planeta en una nueva misión espacial. ¿Acaso tendrían ganas de alejarse del virus o de lo incomprensible que son algunos humanos? Ay, bueno, en temas más locales, parte de la población nacional en la capital del país y muchas otras ciudades, hace un par de días mostró su inconformidad ante quien encabeza la administración federal mediante caravanas en vehículos a motor, portando pancartas y sonando las bocinas. Me brincan a la mente algunas ideas. ¿En este país llevamos rumbo hacia algún lugar? Mientras algunas voces alaban el que la población civil se movilice y manifieste en contra del Gran Tlatoani, yo me pregunto, ¿con el paso del tiempo y nuestras acciones nos vamos a ir uniendo o dividiendo? Yo por sí las dudas, y a pesar de que ya resulta fastidioso esto del hashtag quédate en casa, me sigo recluyendo lo más posible, solo soñando con carreteras, en las noches en que logro dormir de corridito porque, a decir verdad, mis ciclos de sueño han estado bastante irregulares en semanas recientes. ¿Ustedes cómo van? ¿Duermen con la tranquilidad de un infante? ¿Duermen con la desfachatez de un político corrupto? ¿Duermen a pierna suelta cual líder sindical? ¿O duermen con la quietud de un probable portador asintomático?
Esas son puras mentiras. Esa noche yo no andaba allí. Debes estar confundida. O había un tipo igualito a mí. Esas son puras mentiras. Esa noche yo no andaba allí. Debes estar confundida. O había un tipo igualito a mí. Te cuentan que me vieron paseando en la ciudad con una ropa fina y con cara de galán, mirando a todas las chicas pasar frente a mí. Pero eso es imposible, yo nunca estuve allí. Cuando no estás conmigo yo me porto bien, me quedo encerrado viendo la TV. No salgo ni a la esquina ni hablo con mi vecina, aunque no te lo niego, sigue estando divina. Esas son puras mentiras. Esa noche yo no andaba allí. Debes estar confundida. O había un tipo igualito a mí. Esas son puras mentiras. Esa noche yo no andaba allí. Debes estar confundida. O había un tipo igualito a mí.
Me dices que me viste en una distraído, te juro yo esa hora estaba más que dormido. No sé de qué me hablas, yo no sé qué pasa. Tú siempre por ahí, yo tranquilo en mi casa, leyéndome unos libros pa' poder comprender cómo debo tratarte y entenderte, mujer.
Esas son puras mentiras.
Yeah.
esas son puras mentiras. Esa noche yo no andaba allí. Debes estar confundida. O había un tipo igualito a mí. Esas son puras mentiras. Esa noche yo no andaba allí. Debes estar confundida.
Y estos fueron los Amigos Invisibles con su canción Mentiras del año 2009, contenida en el disco Commercial, sexta producción de la banda venezolana. Bienvenidas y bien llegados sean sus mentes y oídos a este pedazo de internet que por algunos minutos quiere soñar que es radio y que en esta ocasión tendrá la voz invitada de un Nobel colega motero, un camarada bastante joven que recientemente se ha integrado a las filas de quienes vivimos disfrutando de las dos ruedas motorizadas. Reciban un abrazo enormemente virtual de su servidor Javier Lobo y del operador en cabina, el Lobito Zaragozano, el cual sigue sin poder cumplir su antojo de jamón serrano. Pero les cuento y les presumo que nos llegó ayer un paquete de salvación alimenticia patrocinado por mi familia hidalguense. Y no es por presumirles, pero el pequeñajo y yo hemos podido disfrutar desde el domingo por la mañana una buena dotación de barbacoa, un par de platazos de pancita, queso de puerco, chicharrón, manitas de cerdo a la vinagreta, unas gorditas bien gorditas y tortillas de esas hechas a mano, que yo estoy casi seguro que cualquier mexicano o mexicano sabe a lo que me refiero. ¿Y cómo saben ese tipo de tortillas? Definitivamente me sentí como el personaje de Tom Hanks en la película del náufrago cuando regresa a la civilización. Agradezco infinitamente las delicias culinarias de aquella tierra, la cual ya extrañamos brutalmente. Pronto, muy pronto, espero volvamos a rodar hacia aquellas latitudes para engullirnos todo lo que allá saben hacer, tan deliciosamente bueno.
We'll be right back.
ese fue Fatboy Slim con la canción Weapon of Choice de su disco del año 2000, Halfway Between the Gutter and the Stars. Algo así como a medio camino entre el canal y las estrellas. No confundir con ningún juego de palabras que alguna emisora de alguna televisora nacional utiliza. No, en un momento les explico el tema de este título. Este es el tercer álbum de estudio del músico británico y el video fue dirigido por el cineasta estadounidense Spike Jonze, que en realidad se llama Adam Spiegel, con la participación del actor Christopher Walken, quien baila de un modo magistral e incluso vuela por el lobby desierto del Hotel Marriott de Los Ángeles, que tengo entendido que al día de hoy ya no es el Hotel Marriott, pero esa información se la dejaremos a quien le interese averiguarla. Este video, en el año 2001, recibió varios premios en los MTV Video Music Awards y, para el año 2002, se llevó el Grammy Award por el mejor video musical. Nota el calce y ahorita les explico el punto de por qué se llama así este álbum. La frase Halfway Between the Gutter and the Stars, la cual da nombre al álbum y se repite en algunas ocasiones dentro de la rola, proviene o hace referencia a una comedia teatral escrita por Oscar Wilde, la cual fue estrenada en el año 1892. Y lo mismo me falla la dicción que el bendito micrófono. Así es que, Lobito, dejémonos de tonterías y trépale a la música para irnos más rápido.
Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning.
We're up all night again.
Hemos llegado muy lejos para darnos por vencidos de quiénes somos, así que elevemos el estándar y nuestras copas a las estrellas. Y ellos fueron Daft Punk con su canción Get Lucky del disco del año 2013 Random Access Memories, primer sencillo del cuarto álbum de estudio de este dúo de disc jockeys franceses, con una colaboración vocal de Pharrell Williams. Una rolita que habla de la buena fortuna de conectar con alguien más y también con referencia al plano sexual, pero no únicamente en eso. Y bueno, damas y caballeros, es el momento de entrar a los minutos cúbicos, este espacio auditivo que ama la vida sobre dos ruedas y andar recorriendo carreteras, aunque por ahora solo pueda hacerlo en la imaginación. Y en buena medida, gracias a nuestras voces invitadas y que para este programa cuenta con un colega joven e inteligente. Inteligente sobre todo porque decidió unirse ya a este mundo del motociclismo. Un saludo para el Polar Bear Freak Show, Charlie Chávez, que hace unos momentos nos envió un mensajillo. Pero vamos a irnos ya de lleno con la entrevista motera de esta noche. Así es que a quien tengo del otro lado de la línea telefónica, ya lo tienes, Lobito. ¡Venga, venga! Ok, empezamos con la presentación. Por favor, quien está del otro lado, dinos tu nombre, nickname, apodo, lo que se te ocurra, y de a qué te dedicas actualmente.
Hola Javier, buenas noches. Pues bueno, mi nombre es Esteban, mejor conocido como Tano.
Tano.
Así es.
T-A-N-O.
T-A-N-O.
Ok.
Pues bueno, actualmente trabajo en la empresa PepsiCo.
Ok.
Como analista de ventas.
Ok, el puro mundo comercial.
Exactamente.
O sea, que estás bien metido en el tema de números, estadísticas y cosas por el estilo, que en esta época supongo que son extrañamente indispensables, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí. Nosotros, mi posición lo que hace es llevar todos los desplazamientos de todos los productos PepsiCo en las diferentes tiendas. Y pues sí, en estas épocas sí es un poco complicado calcular todo lo que se va a vivir, ¿no?
Exacto, y la movilización, desplazamientos de producto y demás, wow.
Así es, sí tenemos desplazamientos muy aleatorios, ¿no? Todos se ve en comparación con años anteriores, pero bueno, este año ha sido
atípico.
Una locura.
Dejémoslo en atípico.
Exacto, mejor dejémoslo así. Okay. Es un año atípico.
Mi estimado Esteban Tanos, ¿cuál es tu montura? ¿Y tu montura tiene nombre?
Sí, su nombre es Pegaso, es hombre, y se llama así, Pegaso. Es una MB, una Hornet 250.
Cuéntanos un poco más de esta marca, porque lo poco que he podido averiguar a raíz de que me comentaste de tu montura, es una marca mexicana, creo, hecha en Guadalajara o Jalisco, y realmente es reciente, ¿no?
Sí, su matriz está en Guadalajara.
Ok.
Realmente son motos pequeñas. Uh-huh. La que yo tengo, que es la Hornet, es la más grande. Uh-huh. Es 250.
¿Y cómo te has venido sintiendo con esta máquina?
Pues mira, la verdad es que me he sentido bastante cómodo. Uh-huh. Es una moto grande. Uh-huh. Pero a la vez, a la hora de manejarla, es súper ágil. La verdad es que me he sentido muy cómodo con la suspensión. Uh-huh. La suspensión es una suspensión muy suave. En esta ciudad que casi no hay baches, eso es una ventaja de la suspensión, la verdad. Tiene buena altura del suelo al motor. Uh-huh. Para eso también de las inundaciones, que uh-huh. eso no pasa en México, no, obviamente, no, pero...
No. ¿Cómo crees? Eso no.
No, o sea, por eso lo digo así como... Un supuesto nada más, ¿no? Aquí nada de eso existe.
Exactamente, en esta tierra de ensueños. Oye, mi estimado Esteban, ¿de dónde te nace el interés por las motos, por tener una? ¿Has tenido influencias de amigos, familiares, o fue algo estrictamente personal?
Pues mira, sí fue por amigos, uh-huh. realmente, porque desde que éramos pequeños nos íbamos ahí a Tepeji del Río, a la casa a la que llegábamos, uh-huh. esa persona tenía cuatrimotos. Y pues siempre fue esa hambre de un poquito más, ¿no? Okay. Empecé como a los 10, 12 años con uh-huh. esa cosquillita de decir, ah, pues quiero una, ¿no? Pero pues obviamente mis papás me dijeron que no, que estaba muy pequeño para tener una motocicleta. Uh-huh. Y pues fueron pasando los años y nosotros seguíamos yendo, y una de las personas que nos acompañaba, que le manda un saludo, a Maranto Rivera, hacía motocross. Uh-huh. Entonces, pues, yo veía las motos muy grandes, obviamente, pues era un niño, pero me llamaba mucho la atención, ¿no? O sea, el equipo, las botas, el casco, el ruido de la misma motocicleta. Uh-huh. De ahí nace el gusto por las motocicletas. Uh-huh. Tuve que esperarme hasta ser adulto para poder tener la mía, porque pues sí fue algo que me dijeron mis padres, fue... La vas a comprar con tu dinero, uh-huh. y nosotros no te vamos a dar absolutamente nada para gasolina, para mantenimiento, ni nada.
Oye, tocas un tema interesantísimo. ¿Y cómo ha sido todo este proceso con tu familia? A ver, cuéntanos desde que se los empezamos a plantear, o tal vez no, y el día que ya tienes la moto, llegas a la casa, ¿cómo fue todo esto?
Pues mira, sí fue toda una aventura, porque uh-huh. yo retomé todo este mundo de las motocicletas en la universidad, uh-huh. hace como año y medio, dos, que uno de mis compañeros llegó con una motocicleta, una Honda 150, uh-huh. y me decía, no, pues si quieres súbete. Y yo, ¿en serio? Sí, súbete. Entonces, pues digo, el hecho de subirme a una motocicleta a mis 20, 22 años, pues, uh-huh. sí dije, ah, caray, está interesante, ¿no? Se lo planteé a mis papás y, pues sí, mi papá sí me dijo como él, luego lo vemos, ¿no? Entonces yo entendí el no te la voy a comprar, pero pues yo, realizando diferentes actividades y clases de matemáticas, uh-huh. Acondicionamiento físico y todo eso, y fui haciendo mi guardadito, uh-huh. y bueno, fue cuando terminé la universidad y fue cuando entré a trabajar, le dije a mi mamá, le dije, ¿sabes qué? Ahora sí voy a comprar mi motocicleta. Híjole, qué, y fue esa risa así como la tuya, ¿no? De ajá, sí, seguro.
¿Y qué cara puso cuando llegaste?
Mira, realmente yo se lo planteé, jugué un poquito uh-huh. con la psicología y le dije, oye, ¿sabes qué? Esto realmente es un logro para mí, uh-huh. el poder comprarme mi primer vehículo, pues vaya, con mi dinero, ¿no? Uh-huh. Y le dije, quiero que estés ahí.
Okay.
En el camino, pues sí estuvo medio seria, no decía nada, pero el momento en el que llegamos a la tienda y le dije, esta es la que quiero, uh-huh. ahí fue cuando la cara cambió, ¿no?
Este va en serio.
Sí, no, y me decía, es que está muy grande, uh-huh. cómprate algo más chico. Uh-huh. Y yo le dije, ma, es que realmente esta es la que me gustó y pues esta es la que voy a comprar, ¿no? Uh-huh. Pasó y pues sí, fueron como 2 horas de seriedad y pasó, ¿no? Los días seguían corriendo y a la semana pues me hablan y me dicen, ya está su vehículo. Fui a verla, que todo funcionara, todo estaba en orden, y pedí que la mandaran aquí a mi casa, porque uh-huh. pues no tenía placas, no tenía seguro, y pues yo no quería estar rodando sin, uh-huh. sin placas ni seguro, ¿no?
Sí, bien hecho.
Y pues sí, mi mamá me dijo, bueno, ahorita venimos, no sé qué, porque todo esto fue antes de la pandemia, entonces fueron al súper, actividades de la casa, y cuando regresaron, pues ya estaba la motocicleta aquí. Ahí fue el verdadero sablazo, cuando se dieron cuenta que ya no era un juego, que ya iba en serio. Logré hacer que mi mamá se subiera, tengo una fotografía de mi mamá arriba de la moto, entonces eso para mí fue un logro. Fue difícil al principio cuando yo le decía, oye, voy a tal lado, me voy a ir en la moto. Pues sí me decía, no, pero con cuidado, no sé qué. Digo, como buena mamá, ¿no?
Claro, claro.
Y pues ya a la fecha, después de poco menos de 5 meses de estar andando en la motocicleta, pues ya es un poco más tranquilo, ¿no?
Okay.
Ya es el, me voy en la motocicleta, ah, ok, con cuidado. Igual que con el coche, ¿no? Lo mismo que nos dice siempre. Nosotros somos creyentes, entonces pues nos regala la bendición a mí y a Pegaso.
Ok.
Y tomamos camino.
Fabuloso, Esteban, y digo, entonces también un abrazo y un saludo y gran felicitación a tus padres por haberlo tomado de esta manera y no quedarse, digámosle, estancados en la parte del terror. Oye, Esteban, otro punto. Antes de adquirir tu moto, ¿cómo veías a Lazo, los motociclistas? ¿Cuál era tu imagen mental de todo este conglomerado de personas?
Mira, no te voy a mentir, la verdad los veía como... O sea, tú me planteabas un motociclista y realmente yo pensaba en un repartidor, ¿sabes? Era el esquema que yo tenía, o sea, la gente que va en la moto matándose entre los coches. Entonces, pues sí, también eso fue parte de lo que al principio me hizo dudar, aunque no... Aunque me gustan mucho las motocicletas, sí me hizo dudar, ¿no? Como que sí dije, oye, pues es que yo no quiero ser parte de eso, ¿no? Del irse matando, porque pues, luego pasa, ¿no? Que vas en el tráfico y resulta que es que un motociclista se cayó.
Claro.
O lo tiraron, o cualquier cosa, ¿no? Entonces, como que sí dije, bueno, yo no quiero ser parte de eso, ¿no? Pude platicar con gente que tiene contacto diario con motocicletas. Y sí me dijo, oye, ¿sabes qué? Por ahí no va. Ellos lo hacen, está mal, pero no creas que ese es el concepto, ¿no?
Claro.
Y pues me fui metiendo un poco más gracias a... Igual un saludo a Ramón Olea, que él fue el que realmente me empezó a meter al mundo de lo que es el motociclismo, ¿no?
Ok.
Entonces, sí, ahí fue cuando cambié completamente la perspectiva que yo tenía de motociclista.
Qué bien, o sea, ha sido una especie de evolución desde un concepto hasta algo más amplio, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Qué bien, Esteban. Oye, y algo que platicábamos ya hace algunos días, un par de semanas más o menos. ¿Cómo vas con el tema del equipamiento para ti y para la montura? Porque sé que es algo que te interesa mucho.
Sí, la verdad es que es una historia chistosa porque en la universidad se reían de mí.
Ajá.
Porque compré mi casco y no tenía motocicleta. Entonces me decían, oye, ¿cómo? O sea, ¿cómo haces eso, no? Y yo, pues vas a la tienda y compras el casco y no tienes moto. Así de sencillo.
Ok.
Entonces, pues fue parte del incentivo, ¿no? O sea, el ver mi casco ahí y dije, lo que sigue, ¿no? Realmente no invertí mucho antes de tener la motocicleta. Ahorita ya, bueno, cuento con mi casco, mis guantes. Y algo que tú me recomendaste fue unas botas, unas buenas botas, ¿no? Sí me di mucha cuenta de la diferencia que es de andar en moto en tenis y andar en moto con botas. Es el frío, ¿no? El frío en la mañana es espantoso. Y luego ya ni el clutch puedes meter, de que tienes las manos entumidas. Entonces, pues mira, realmente la motocicleta como tal no le he comprado ningún equipamiento todavía, okay, todavía. Pero sí, primero realmente me estoy equipando yo, que creo que es algo importante, ¿no?
Básico y perfecto. Me parece muy bien, mi estimado Esteban. Oye, a ver, saliéndonos un poquito de este tema de las motos, que ya lo vamos a retomar. ¿Cómo estás viviendo esta etapa del COVID-19, amigos, compañeros de trabajo? En tus palabras, ¿cómo estás viviendo todo este rollo, esta temporada?
Pues sí está, sí lo estoy viendo un poco complicado, la verdad. En el aspecto de que desayuno, como y ceno en las mismas cuatro paredes, ¿no? Me encanta estar en mi casa, pero pues ya después de 2 meses de encierro, sí dices, oye, pues ya, ¿no? En el ambiente laboral sí se ve un poco, ¿cómo llamarlo? Un poco hostil, porque creo que todos estamos igual, ¿no? Todos estamos desesperados, mucha con la gente que trabajo tiene hijos. Entonces eso, quiero pensar que los irrita mucho, ¿no?
Claro.
El tener al niño en la casa todo el día, ellos estar encerrados todo el día y como lo platicamos anteriormente, ¿no? El hecho de que te digan, no puedes salir. Yo creo que es un factor muy importante, ¿no? Siempre pasa, ¿no? Cuando lo tienes, no lo haces, pero cuando te lo prohíben, ahí quieres estar afuera todo el día. Entonces, pues sí, ¿no? En el ambiente familiar, pues bien, creo que hemos sabido sobrellevar este asunto. Sí hay momentos en el que algún miembro de la familia explota. De ahí en fuera creo que lo hemos llevado bien en casa. Los amigos, pues bueno, a veces hacemos las fiestas virtuales, platicamos y, uh-huh. y ya, ¿no? Pero sí ha sido un poco complicado.
Uh-huh.
O sea, en conclusión, yo creo que sí nos ha pegado, ¿no? Que tu única salida sea al súper. También llega un momento que dices, bueno, ya, ¿no? O sea,
sí,
ya,
sí,
por
sí.
favor.
Algo sé de eso que estás mencionando.
Sí, sí.
Pero bueno, mi estimado Esteban, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con temas bastante más felices porque tienen que ver con el asunto de las motos. Aguántenme un momento, vámonos con algo de música y regresamos. Con el viento, como que no me importa el camino, porque soy feliz. Aplaude si sientes que la felicidad es para ti, si sientes que es lo que quieres hacer. Y esto fue con Pharrell Williams, la canción Happy, incluida en la banda sonora de Mi Villano Favorito número 2, Despicable Me número 2, del año 2013, y que posterior posteriormente, sería el primer sencillo del álbum de Williams, titulado Girl, del año 2014. Una vez dicho lo dicho, nos vamos a regresar con la segunda parte de esta plática motera con nuestro invitado de hoy, Esteban. Muy bien, volvemos al aire, mi estimado Esteban, y cuéntame, ¿qué dirías que es lo que le va aportando o te va aportando la moto a la vida cotidiana?
Pues mira, primero que nada, yo creo que fue el cumplir un objetivo personal, ¿no? El poder comprarme una motocicleta por mis propios méritos. Lo que me aporta día a día es la responsabilidad, ¿no? De traer un vehículo con el que estás expuesto al 100%, ¿sabes?
Claro.
O sea, eso yo creo que es lo más importante que me ha aportado el traer una motocicleta.
Ok, o sea, digamos que sí te ha cambiado la percepción de algunas cosas en el plano de la responsabilidad.
Sí, digo, yo sé que no estoy orgulloso de esto, pero sí varias veces llegó a pasar, ¿no? Que salía con mis amigos y agarraba el coche después de haber tomado o cosas así. Digo, ya cuando adquiero la motocicleta, sí digo, no, o sea, esto no es un juego, ¿no? Claro. O sea, un choque en un coche puede quedar en los fierros, pero en la motocicleta pues es directamente hacia ti, ¿no? Y como puede ser que no pase de un raspón, puede ser que realmente no la contemos.
Exacto, y como te decía ahorita fuera del aire, me da un enorme y encabronadísimo gusto escuchar a alguien que está tomándose esto con diversión, pero sí con responsabilidad. Y ahorita, ¿has tenido hasta este momento algún momento de sustito o que te haya sacado la onda algo encima de la moto?
Pues mira, hasta ahorita realmente así sustos no.
Okay.
O sea, son cosas que uno, que pasa, ¿no? Como te decía, como no hay hoyos en México, pues sí hay unos que caes y nada más sientes como tus nalguitas se despegan del asiento y dices, hijo, casi no la cuento, ¿no?
¿Quién puso esto aquí?
Exactamente, sí, ¿no? Unos hoyos que llegan al más allá.
Y no estamos hablando de ninguna frase comercial. Oye, a ver, cuéntame otro tema, Esteban. ¿Has hecho o tienes planeado meterte a cursos de manejo para la moto o no es algo que te resulte interesante?
Pues sí, realmente sí lo tengo contemplado. Digo, porque he oído comentarios que sí es importante, hay cosas que uno puede aprender a la mala, pero mejor lo aprendemos a la buena.
Exactamente.
Yendo a un cursito que nos enseñen, pues tal vez detalles que uno como piloto no ve, ¿sabes? Tú puedes decir, ah, pues yo lo estoy haciendo así y está bien. Ajá. Cuando realmente está mal y pues mejor que nos corrija alguien que sabe y que se dedica a eso que experimentar cayéndonos.
Me parece perfecto, Esteban. Oye, ya sé que llevas pocos meses con tu montura, pero ¿tú ya le has empezado a hablar a la máquina?
Temo decir que sí.
Eso.
Sí, es como mi mejor amigo.
Ajá.
Cuando la estoy lavando, cuando voy así muy lejos, sí platico con ella.
¿Se puede saber qué temas comentas con ella?
Pues a veces me desahogo con ella, ¿no? Grito y digo groserías y miento madres. Pues él no me va a decir nada, entonces pues nada más me escucha. Ella me quita el casco y le digo gracias por escucharme. Y ya.
Terapia absoluta y sin costo.
Exactamente.
Oye, Esteban, ¿has pensado ya hacer viajes en moto? ¿Hay algún lugar o varios que te gustaría conocer viajando en dos ruedas, sea solo o en grupo?
Sí, fíjate, eso es bastante interesante. Tenemos planeado, mis amigos y yo, irnos a San Miguel de Allende. Es un lugar que a mí me gusta mucho, la verdad. Lo conocí cuando era un poco más chico, tendría 16, 18 años más o menos. Y la verdad es que me gustó mucho, entonces dije, bueno, este viaje lo quiero hacer en dos ruedas.
Ajá. ¿Ya tienes perspectiva de, no sé, a lo mejor este año, a inicios del siguiente, o todavía no?
Sí, de hecho, la fecha estimada todavía no es seguro, es irnos el 15 de septiembre.
Ok, bueno, ahí sí.
Sí.
Si se pueden ir un día antes o el 15 muy temprano, mero consejo de viejito, háganlo. Y si se pueden salir el día que planeen muy temprano o al otro, eviten esa carretera que a veces la México-Querétaro es bastante complicada en tránsito y de vez en cuando en accidentes, ¿eh?
Sí, no, de hecho es bastante acertado tu comentario. No nos iríamos el mismo 15, nos iríamos uno o dos días antes.
Perfecto.
Para ir con calma, ¿no? Digo, realmente las motocicletas que iríamos no somos de cilindrada muy grande. Entonces, pues tampoco podemos ir muy rápido.
Claro.
Digo, por seguridad de nosotros y de la máquina, ¿no? No se vaya a descomponer.
Digo, todo eso se evita haciendo una revisioncita una semana o dos antes, y te lo digo por experiencias personales.
Sí, claro, todos esos consejos son bien recibidos, ¿no? Para evitar problemas en el camino.
Qué bueno, mi estimado Esteban, que por un lado seas previsor y por el otro tengas los oídos abiertos. Oye, cuéntanos.
Sí, claro.
¿Qué consejos tú, aunque estés apenas empezando, eso no importa, qué consejos le darías a quienes aún no se atreven o no se acercan al mundo de las motos, pero que a lo mejor tienen la inquietud?
Pues, mira, yo lo que les podría decir es acérquense en medida que ustedes se sientan en confianza. O sea, muchos te pueden decir, ay, pues súbete y ya. No creo que sea el mejor consejo, te lo digo yo como lo comentas, que voy empezando. Yo creo que si tú me hubieras dicho así de primera, súbete, si hubiera sido así como, a ver, o sea, no sé ni cuál es el freno, o sea, no. Tal vez habrá gente que te diga, no, pues sí, órale, me subo. ¿Por qué? Porque tal vez ya, no sé, leyó un poquito de cómo funciona, ha visto videos, tiene amigos o cosas así que lo indirectamente lo meten al mundo de las motocicletas, ¿no? Pero alguien que nunca ha tenido contacto con el mundo de las motocicletas, yo sí les diría eso, entra conforme tú te sientas cómodo, pero pues sí saliendo un poco de la zona de confort, ¿sabes? O sea, sí arriésgate, sí inténtalo, pero tampoco te digo aviéntate así, déjate ir, ¿no? Tampoco. Es uno de los errores más comunes, ¿no? El que dices, ay, ¿el qué van a decir de mí? No, pues que digan lo que quieran, o sea. Este sabio consejo me lo dijo una persona que lleva mucho tiempo andando en motocicleta, ¿no? Que piensen lo que quieran. Ellos estuvieron como tú en algún momento.
Eso, sin miedo, pero tampoco como gorda en tobogán.
Exactamente.
Bueno, exactamente. Pues ya casi vamos de salida con esto. ¿Algo que nos quieras agregar, aportar o decir? Todo se vale.
Pues nada, o sea, eso que comentas, este último tema, yo creo que sí es importante, ¿no? Conozco mucha gente que tiene esa espinita de probar, y te lo digo de primera mano, porque por decirme, a mi papá le gustan las motocicletas, pero mi papá jamás se subiría a una. O sea, mi papá cuando vio mi motocicleta me dijo, hiciste una compra increíble, está increíble tu motocicleta, pero no me pidas que me suba porque no me quiero subir. Entonces, obviamente, pues ya, ¿no? Él te dice, no me voy a subir, pues está bien, ¿no? Tampoco hay,
claro.
Se trata de obligar a la gente.
Sí, sí, sí.
Pero sí, o sea, sí es eso lo que yo le podría decir a la gente, que creo que es muy importante, ¿no? Si te interesa, pues investiga, habla con la gente, pues la gente que está más involucrada en ese mundo, ¿no? O sea, en este caso, por decir, yo podría decir, hablen con Javier, o sea, digo, realmente muchos de los consejos que yo he seguido me los diste tú, ¿sabes? Entonces, pues sí, o sea, realmente esto es muy importante, el hacer caso. Tal vez tú dices, ay, qué estupidez. Bueno, o sea, si tú lo ves como estupidez, está bien. Pero también la gente que te está dando el consejo, pues, te lo está diciendo por algo, ¿no?
Claro.
Lo hemos platicado, digo, mucha gente no le gusta el equipo. O sea, yo he visto gente en motonetas, en motos, en chanclas, ¿no? Y shorts. Y es, oye, o sea, no es mala onda, hermano, pero si te caes, o sea, ¿sabes lo que te va a doler eso? O sea, cada capa de tela que tú te pongas es menos piel que te vas a llevar.
Exactamente.
La verdad es que es un mundo increíble. Cada vez que me subo es como de película, ¿no? Dejas tus problemas afuera del casco, y en ese momento eres tú y tu motocicleta.
Eso, esa frase está matona y está buenísima, mi estimado Esteban.
Así es, Javier, así son las cosas, te lo digo, pues, porque así es, ¿no? Bueno, tú mejor que yo lo puedes decir.
Mil gracias por haber estado aquí en los Minutos Cúbicos. Si se da otra oportunidad, otra ocasión, pues no, otra vez por aquí te tenemos. Y avísale a gente que le puede interesar.
Claro que sí, Javier, ¿no? Muchas gracias a ti por la invitación al programa. Está muy bueno, todos los lunes lo escuchamos. Y pues ahora nos tocó participar.
Eso es todo, pues un abrazote para ti y tu familia. Vale, no me cuelgues porque ahorita yo me despido como debe de ser, allá fuera del aire, nada más que tengo que decir algunas cosas más. Ya saben, y como lo decía en este momento, una invitación a quien quiera entrar aquí al espacio de los Minutos Cúbicos, como vengo diciendo cada emisión. Si alguien de quien esté escuchando, o conocidos, compañeros de trabajo, amigas, amigos, cuñados, familiares, quien sea, le interesa unirse a esta idea, que se trata de compartir experiencias del motociclismo, pueden entrar en contacto enviando un correo a la cuenta lobomx70@gmail.com, porque va a ser un gusto que corran la voz y poder integrar a más moteras y moteros a este espacio de charlas. Vaya un aplauso, si me lo permiten también, que hace rato que pendiente, a todos los minions de este planeta o de cualquier otro. Aplaudamos y recuperémonos al menos un poco, al menos a ratos, en la parte del espíritu y de los sentimientos que traemos. Saquemos la felicidad que llevamos dentro y digamos ¡banana!
Ba, 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 banana. Ba, 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 banana. Banana. Oh. Ba, 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 banana.
Quiero volar, volaría sobre los árboles, sobre los mares, a cualquier lugar. Vayamos y miremos las estrellas, la Vía Láctea o incluso Marte. Y este fue Lenny Kravitz con su canción Fly Away del año 1998, incluida en su álbum número 5. Sí, así de sencillo. Así nomás decidieron que se iba a llamar el álbum. Y es una buena rola, ¿no? Este cuarto sencillo del álbum del estadounidense. Y vuelvo a preguntarles, ¿ustedes cómo van con el tema de dormir? con el tema de soñar. En estos meses recientes han tenido horas de descanso completas y placenteras, o les ha estado atacando el insomnio en algunas ocasiones. ¿Cómo serían las noches si no estuviéramos viviendo esta temporada, esto que nos ha tocado? ¿Cómo volverán a ser las noches? En soledad o en compañía, una vez que todo esto cambie. Yo no lo sé, quizá este sea uno de los temas que cada quien va a ir descubriendo poco a poco al paso del tiempo, y ojalá que este mismo tiempo nos traiga sueños nuevos y mejores despertares, porque seguramente todos y todas nos lo merecemos. Y a cada quien a su nivel, ya vamos quedando bastante enconchados y bastante cansados de esto, pero bueno, ya pronto viene otra cosa.
Perfect color me. Extreme ways that helped me, that helped me out late at night. Extreme places I had gone to never see any light. Dirty basements, dirty noise, dirty places coming through. Extreme worlds alone, did you ever like it, Pam? I would stand in line for this. There's always room in life for this. So many heartaches, so many faces, so many dirty things you couldn't even believe. I would stand in line for this. It's always good in life for this.
Caminos extremos, de regreso otra vez, lugares extremos que no conocía. El color de mi mar me colorea perfectamente. Esto se llamó Extreme Ways de Moby, el año 2002, y su disco llamado 18. Canción incluida en los créditos finales en la saga de las películas Bourne, el caso Bourne, el mito Bourne, y no sé cuántas son y cómo se llaman las demás, porque la verdad yo no soy tan afecto al cine en general y sobre todo a cine de este tipo. Les decía, este señor es Moby Richard Melville Hall, compositor de música electrónica y que es bisnieto de Herman Melville, creador de Moby Dick, de ahí el vínculo con su sobrenombre artístico. Moby Dick es una novela publicada en 1851 y que se dice tiene muchos simbolismos, pues lo mismo está basado en experiencias personales de Melville, quien fue marinero en la vida real, como en historias documentadas de embarcaciones y tripulaciones que se decía, por lo menos en aquella época, realmente lucharon por cazar un mamífero marino de colosales dimensiones. Y como dicen que es muy famoso esta pequeña frase de Moby Dick, llámenme Ishmael. Y no me llamen exactamente así, pero llega el momento de que, lobito, de que, dime. Ok, sí, cierto, los anuncios parroquiales, perdón. Aquí en radiocapullo.ayaja.com les puedo decir que pueden escuchar los lunes a las 8 de la noche a Carlos Chávez con The Polar Bear Freak Show. Por ahí de las 21:30, más o menos, no importa, esto que se llama El Platicante con su servidor Javier Lobo. Para los martes al mediodía, el mismísimo Daniel Buenfil trae el programa El Novato. Y a las 8 de la noche, Lucho González trae su programa y lo comparte, titulado RKO. Para el miércoles a las 10 de la mañana, Lalo Ramírez transmite por aquí, por esta señal, el programa Grand Central, primera emisión de la semana. Y a las 8 de la noche del miércoles, el mismísimo jefazo Danito Dan, Daniel Pineda, con Estudio 69. Para los jueves, a las 8 de la noche, One Love Radio con Diana Martínez, Yuko Cornale, Richie Ramírez y Ernesto Evia del Puerto. Y a las 22, Ale Jiménez y Ramón Donadío con su programa El Foco. Luego los viernes, la segunda emisión de Grand Central con Lalo Ramírez a las 10 de la mañana. Y me estaba enterando hace rato que escuchaba al Polar Bear Freak Show que, por única ocasión, este viernes va a salir el programa Ecléctico a las 17 horas, tiempo de la montaña, 18 horas, 6 de la tarde, tiempo de México, con Luis Farfán. Luego, corrido una hora más, también lo mencionaba el Polar Bear, este tren parte a las 10, a las 19 horas con AB Green y Alex Jett, y a las 22 horas, viernes, OMG Radio con Chuck. El sábado en esta ocasión se queda nada más con el programa Off the Record a las 20 horas con Chuck, Lucho González y Daniel Pineda, el jefazo Danito Dan. Esos fueron los anuncios parroquiales. Para quien le interese saber qué es lo que se transmite en radiocapullo.ayaja.com en los días que restan de esta extraña y curiosa semana, una más o una menos de la que estamos viviendo en medio de esto que se llama pandemia.
Are we on the lonely side? Say, oh, now the past gone away. No, we so lost in the dark of our hearts that, there's no light of day. Oh, 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 oh. Are
Thank you so much.
Y esto se llamó Into the Wild con la cantante LP o LP, traducido a nuestra lengua, del disco Into the Wild Live at East West Studios del año 2012, pero que también incluyó en un álbum personal esta cantante del año 2014, titulado Forever for Now. Esta canción, por ahí leía que también es bastante interesante porque se utilizó a finales del año 2011 en una campaña publicitaria de televisión en Estados Unidos de la institución Citibank, lo cual le dio una amplia exposición hacia el público en general. Hoy sigue siendo 1 de junio, ¿sí? De este 2020, pero hace 36 años, madre de Dios. Era una fecha en la cual se inauguraba esto que seguramente le traerá algún tipo de remembranza a sus mentes.
150.000 watts de potencia, 24 horas al día en 100.9 MHz, en XHSON-FM, el máximo espectáculo rock and roll a toda el área metropolitana y estados alrededor. Desde la Ciudad de México, Rock 101.
Así es, en 1984, el 1 de junio a las 6 de la mañana, sonaba por primera vez en el 100.9 de FM el puro, total y absoluto Rock 101. ¡Ay, qué buenos tiempos! ¿Qué fue de esa radio? ¿Alguien me puede explicar? A lo mejor lo mismo que fue de ese público. Envejecimos. Lo malo es que se extraña ese tipo de radio. Y más o menos ligado con este tema de Rock 101, también el 1 de junio, pero del año 2011, y con solamente 40 años de edad, fallece el locutor Abel Membrillo. Seguramente muchos lo recordarán o lo recordaremos, porque además de ser locutor ahí, también fue locutor en Radioactivo. Creo que llegó hasta ser la voz institucional del Canal 4 y el locutor fuera del aire del programa Otro Rollo de Adal Ramones. Me encontraba en estos días un proyecto que llevó a cabo y que hizo el señor Abel Membrillo, no sé en qué años, de un podcast. Así que, sin el permiso de nadie, me tomé la libertad de extraer un poco de uno de sus programas.
Este es el podcast de Abel Membrillo por Dixo.com.
Hola, saludos a todos, soy Abel Membrillo. Solía trabajar en la radio, a veces en la radio por internet, en otros medios de comunicación, también en una taquería, en un grupo que unos tíos dicen que es raro.
Me encanta la basura de la panocha, baby. Me encanta la picada con el logo, baby.
Pero bueno, la verdad es que la última vez que me había tocado trabajar en la radio me habían tratado de forma tan mala que entonces había decidido nunca más volverlo a hacer. Hasta que llegaron a invitarme a esta cosa nueva que se llamaban los podcasts, que es justo lo que están escuchando. Al principio pensaba que era más o menos lo mismo que la radio, por la misma razón no quería volverlo a hacer. Así que el verdadero motivo por el cual he decidido estar aquí es que en plena crisis existencial decidí escribir un correo electrónico adios@dixo.com, que es el podcast de Arturo, con el cual pueden hablar con Dios. Y entonces Dios me dijo, hazlo. Así que arranco ahora mismo. Justo estamos comenzando un mes después de que se ha cumplido otro aniversario de que se abolió la Inquisición. ¿Se acuerdan, no? La Inquisición. Eran famosos porque torturaban, te quemaban vivo, estiraban tu cuerpo en un potro, como le pasó a Diana Salazar.
En el año 1627, en tiempos crueles de la Santa Inquisición, oh, oh, en la hoguera se oye un grito.
¿Te imaginas eso? Su sistema se parecía un poco al del alcoholímetro. Te hacen la prueba y aunque puedes solamente haber tomado dos chelas, terminas detenido. O también puedes ir pedísimo y salir libre sin que te detengan y dejarte ir a tu casa. Bueno, pues así de eficaces eran los métodos de medición de la Inquisición, para averiguar si eras o no eras bruja. Solo que en vez de arrestarse 36 horas, te quemaban vivo. Quizás la más famosa de quienes fueron quemadas en las llamas de la Inquisición se llama Juana de Arco. Esta es una canción que le escribió Leonard Cohen a Juana de Arco, se llama Joan of Arc, aquí en Dixo.com. Pero siendo este el primer podcast, si les parece buena idea, me gustaría terminar de un modo un poco más festivo. Por eso concluiremos con una historia acerca de otra Juana. Le llamaban la cubana. Soy Abel Membrillo, pueden encontrarme en abel@dixo.com. Y recuerden que lo que mata no es la bala, es el agujero.
Háganle una rueda, Juana, porque ella empezó a bailar. Esa morena cubana.
Acabas de escuchar el podcast de Abel Membrillo por Dixo.com.
Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. I'm the one for a good time call, phone's blowing up. Ring on my doorbell, I feel the love, feel the love. One, two, three, one, two, three, drink. One, two, three, one, two, three, drink. One, two, three, one, two, three, drink. Turn back till I lose God.
Así fue que les compartimos ese pequeño par de enfermérides de este día 1 de junio. Una muy gustosa cuando inicia Operaciones Rock 101. Extrañadísima estación, junto a otras cuantas que también ha dado la radio en México. Pero sobre todo para mí, esa es muy extrañable. Y un pequeño, si se le puede llamar así, homenaje al ya desaparecido en este plano material, Abel Membrillo, hace 9 años. Y en la música escuchamos a Sia con su canción Chandelier, del año 2014 y del disco 1000 Forms of Fear, primer sencillo del sexto álbum de esta cantante y compositora australiana. La primera creación de Sia figurando como artista principal en haber ingresado a la lista Billboard Hot 100. Y por ahí hubo quien la consideró en su momento la mejor canción pop del año 2014. El video definitivo de esta canción resulta harto interesante, pues no tiene un solo corte, no hay edición. En él aparece la muy joven bailarina en aquel momento, Maddie Ziegler, que contaba apenas con 11 años de edad. ¿Qué me dices, Lobito? Ah, ok, sí, los saludos. Nuevamente reiteramos el saludo a todas y todos quienes son, nos hayan escuchado en esta o en otras ocasiones. Y un gran, gran saludo a la familia del estado de Hidalgo, porque no tienen idea. El Lobito y yo seguimos retacándonos con todo lo que nos mandaron y que ya extrañábamos muchísimo. Bueno, llega el momento de empezar a cerrar este changarro y disponernos a navegar por territorios de la noche. Esto, una vez más, ha sido El Platicante, un pedazo de internet que por algún rato ha querido soñar que es radio y espera haberlo logrado. La realidad cotidiana sigue resultando compleja de entender. Mantener la distancia social, especialmente para personas de sangre latina, yo creo que ya va generando, no sé si una mezcla de incredulidad, desesperación, fastidio, otras cosas, muchas más, o ninguna de ellas, quién sabe. Yo solo voy a hablar de la parte personal, y sí, ya, se está volviendo un poco complicado mantenerse a raya y a distancia, pero ni hablar. Es la medida más relevante para pasar esta situación en el tiempo más corto posible. Nos vamos a despedir con una canción de la pianista, compositora y cantante originaria de Dinamarca llamada Agnes Obel. Esto es del año 2010 y se llama Close Watch. Mantengan todas y todos la cordura lo más posible. Y vayamos evitando la gordura, ni modo. Y sobre todo, evitemos caer en intranquilidad o desesperanza. El Lobito Zaragozano, de aquel lado del vidrio, y su servidor, Javier Lobo. Les enviamos un abrazo muy, muy grande y deseamos que sigan teniendo buen camino siempre. Y esa no es la canción, Lobito. Esa no es la canción. Ahora no, sí, ok. Ah, ¿verdad? Ay, Lobito, me estás fallando mucho. Ah, ya vi por qué. Te estás retacando una de las gorditas de chicharrón prensado. No podía esperar menos de ti, hermano. En fin, ahora sí ya. Después de este problema, nos despedimos. Bye. Thank you. Por esta ocasión, hasta aquí llega El Platicante. Si nada extraño sucede, nos escuchamos en una próxima emisión.